Señoras, señores, estamos en el Paseo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires, y habiendo pasado 5 minutos de la 1 de la mañana en la mitad de la patria, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Se me escapó el ratoncito, nuestra habitual sección destinada al hámster. Y aquí dice, hay un informe, dice, aunque nos cueste reconocerlo, el hámster pasa la mayor parte de su tiempo en cautiverio intentando escapar. ¿Y por qué habría de costarnos reconocerlo?
Cualquiera que pase la mayor cantidad de
tiempo. ¿Al hámster o a esa situación?
¿Cómo?
Nos cuesta reconocer.
A mí me cuesta reconocer al hámster.
Claro.
No sé diferenciarlo de una inmunda rata.
Del conejillo de Indias, no es lo mismo, ¿no?
A lo mejor son todos iguales. No, el conejillo de Indias es más grande.
Es más grande.
El hámster es más pequeño. Y igual es muy difícil reconocer un hámster de otro, siempre que estén bien limpios los dos, sí, ¿no?
Dice, hay que tratar de que su vivienda sea muy segura, su vivienda, señora. Pues si la fuga del hámster resultara exitosa, tardaría mucho tiempo en encontrarlo.
Porque ¿qué casa tiene? ¿Muy grande la casa?
No, bueno, pero usted tiene el hámster, no sé dónde lo guarda, ponerle en una caja con una ruedita, qué sé yo. Si se le escapa,
sí,
por ahí no lo encuentra más. Va a tardar mucho porque se mete en los rincones. Y aquí hay consejos para el caso en que este inmundo roedor consiguiera egresar de su confinamiento.
Y que no se le pierdan dos, porque se reproduce muy rápidamente y de manera muy eficaz.
Bueno, pero usted ya está planteando un caso.
Claro, de mala suerte, casi lo de Pompeyo.
Primero, trate de que la habitación en la que se encuentra la hamstera, sí, que así se llama... la cucha del hámster,
la mina del hámster,
la hamstera, por ejemplo, cuidado que te vas a llevar por delante la hamstera, hamstera, hamstera.
Es más, cuando se escapa el hámster, veo que a los perros le dicen cucha, cucha, le dicen hamstera, hamstera,
hamstera, hamstera, le dicen con gran dificultad, ciertamente. Bueno, trate de que la habitación donde se encuentra la ya mencionada hamstera esté cerrada. Es decir, trate de que esté cerrada y ciérrela.
Claro.
Sí, pero lo que pasa es que ya estoy...
Para eso darle la habitación al hámster.
Claro, ya perdí una habitación. Ya perdí una habitación.
Usted cierra la puerta por fuera, desde luego, y la deja ahí, y por lo menos tiene la certeza de que el hámster está dentro de los límites de esa habitación.
Sí, pero hace 4 años que tengo el hámster, no lo vi una sola vez, porque como para que no se pierda, no abro la...
Cerramos la puerta y ahí sentimos...
Que hay algo.
Un ruidaje como de pezuñas. Si se escapara el hámster, siempre busque en los rincones.
Mirá vos. El hámster es muy de ir a los rincones.
Es muy, si dice...
Rinconero.
Son sus lugares preferidos, sobre todo los oscuros y tranquilos. Usted, si tiene, por ejemplo, 4 rincones... 3 de ellos iluminados y animados,
claro,
llenos de bullicio y vida mundana, seguro que el hámster está en el otro,
sí,
en el oscuro y tranquilo. Señora, apenas detecte la fuga, tape todos los agujeros.
Parece que del gas.
Tape todos los desagües, cañerías e inclusive inodoros.
¿Cómo?
Se suicida. Castro, cuando se pierde, se suicida. Decide suicidarse. Hay un momento que dice basta, basta, basta y se zambu.
Entonces, cierre la tapa y listo. Si tiene gatos o perros, utilícelos valiéndose de su olfato.
¿Pero qué le va a decir? ¿Pero al hámster?
Le dice, cáchelo, cáchelo.
¿Cómo le va a decir al gato que le busque un ratoncito? Se lo va a mostrar.
Pero dice, es importante que usted siga a estos animales y lo tome en brazos o lo saque de la habitación, pues sería lamentable que ellos lo encontraran primero.
Ah, está bien, claro.
Se lo lastran al hámster.
Sí, hay que pasarle, ¿sabe qué hay que hacer? Hay que pasarle una ropita del hámster... Por la nariz del perro.
Se la da al perro, el perro la huele, hace un momento.
Sí, ya ve.
Y ahí está.
Pero el hámster no hace un ruido como para detectarlo. ¿Algún sonido?
Así.
¿Cómo se llama el sonido que hace el hámster? Sabrá que el perro ladra, el gato magulla, la rana croa.
¿Qué hace el hámster? Hámster.
No sé. Bien, bien, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Venimos. Bueno, somos dos amigos.
Sí.
Ah, muy bien.
¿Qué? Ah, muy bien, ¿qué?
No, no, señor, le digo, muy bien, bienvenido, le estoy diciendo.
Muchas gracias.
No sabía si eran hermanos, socios.
No, no, somos amigos, amigos, no escuchó la palabra amigo.
Sí, sí, amigo, muy bien, señor.
Nos conocimos hace mucho, ¿cierto?
Oh, 25,
y, bueno, siempre nos sentamos todas las noches a conversar en la confitería que está frente al Congreso.
Sí.
Ajá. Hasta las 4 o 5 de la mañana, ¿no es cierto?
Alguna vez nos quedamos hasta las 6.
Sí, yo me acuerdo que una vez nos quedamos hasta las 7 casi.
¡Oh!
Bueno, después yo lo acompaño a él, que vive en Rivadavia y Mozart.
¿Y Mozart?
Y después él me acompaña a mí, que vivo en La Boca.
Ah, de una punta a la otra de la ciudad.
Bueno, pero no importa, este detalle...
Sí, circunstancial, para lo que vinimos a buscarnos.
Bengolea.
Exactamente.
Un hámster.
¿Quiere un hámster?
Queremos un hámster porque nos gustaría que nos acompañara, incluso en el bar, ¿no es cierto?
Sí, nos gustaría llevarlo a tomar algo con nosotros.
No, pero el hámster lo tiene que sacar siempre en la hamstera.
Sí. Pero viene con hamstera transparente.
Bueno, sí, si usted lo adquiere con hamstera, se lo damos con
hamstera. Ahora, una cosa, ¿no?, que nos preocupaba a Bengolea y a mí.
Sí.
Sí.
Nosotros oímos hablar muchas veces de hámster rabioso.
Sí.
El hámster, el dueño que llega a la casa y el hámster lo desconoce.
Sí.
Le hace frente... Sí. Entre el dueño, la descripción del hámster, los ojos inyectados en sangre,
los pelos parados,
los pelos parados y una espuma en la boca,
sí. Espuma.
Y de acá, y se le, por ahí que lo muerde y le contagia la rabia.
Sí.
¿Qué posibilidad hay de que ocurra eso? Porque no me gustaría, le digo, Bengolea, usted me conoce.
No, usted, para usted sería una desgracia.
Nos conocemos, no, mucho, ahí... etcétera. A mí no me gusta, Bengolea, que si hay algo que no me gusta es que al entrar a mi casa un hámster me desconozca y me contagie la hidrofobia mediante mordiscones, rasguños, etcétera.
¿Qué posibilidad hay? Hay una posibilidad de uno en un millón.
Oh, bueno. Sí, pero con la suerte acá de Chichilo.
Uno en un millón es muy baja probabilidad.
¿Y qué pasa? ¿Y cómo se vuelve rabioso el hámster? Porque nosotros lo que queremos es prevenir más que curar, ¿no es cierto, Bengolea?
Sí, exactamente.
Tuvimos mala suerte con las mascotas, ¿eh?
¡A todo! ¡Ah! ¡A todo mascota! Sí,
nos pasó de todo.
Nos pasó de todo.
¿Qué mascota tuvo?
Un águila tuvimos.
Un águila.
Pero águila no se puede tener en un hogar.
Que no, teníamos...
¿Usted dónde vive? En un lugar muy amplio.
Nosotros vivimos en un hotel, él en la 314, yo en la 315.
Sí. Y en el medio de las dos teníamos un palo y ahí parábamos el águila.
Sí. Un día cada uno lo teníamos,
sí.
El águila.
Linda,
¿eh? No, pero el águila necesita volar y necesita
rebatir. Es una casa de techos altos, la nuestra.
No,
el hotel es de
techo. Volaba.
Sí, daba ahí vueltita.
Y me despertaba a la mañana, se daba una vuelta alrededor de la pieza.
Sí.
Uh-huh. Y bueno, todo muy feliz hasta que pusimos el ventilador de techo, la verdad. Un día yo estaba durmiendo, me caen...
Para enero, no aguantamos más.
Claro, pedazo de águila.
Sí. De enero de 47 grados.
Bengolea, tengo una mala noticia que darle.
Dos, porque encima se le rompió una de las patas.
Me tiraron un desastre.
El ventilador.
No lo podíamos arreglar. No.
¿Y cambió de mascota?
Cambiamos de mascota, tuvimos...
¿El lagarto, primero? No.
Primero tuvimos el lobo.
El lobo, sí.
¿Un lobo? También
un lobo que se convertía en hombre los viernes a la noche.
Sí. Bueno, pero aparte era el día que nosotros nos juntamos Juan la baraja, así que nos venía bárbaro.
¿Y se convertía en un hombre con nombre y apellido también? ¿O no, con identidad?
Sí, nosotros decíamos lobo.
Pero nunca hablaron con él.
De pocas palabras igual.
Nosotros no le vamos a dar confianza a cualquiera, y menos una persona que vos por ahí le das confianza y después se te convierte en lobo y andás a ver lo que te hace.
Claro. No, el tipo se convertía en lobo, se sentaba, nosotros ya estábamos jugando a la baraja. Y escuchábamos, él iba al baño, le veíamos que el lobo iba al baño, se metía al baño, escuchábamos...
Sí, al principio nos llamaba la atención, ¿no?
Sí, decíamos, ¿qué le está pasando?
Y volvía, no, al revés, porque era lobo.
Sí, pues yo estaba como lobo, estaba como lobo, pero igual se escuchaba...
Y después salía...
Decía, buenas...
Y salía silbando, como un ser humano.
y se sentaba a jugar a baraja.
¿Con aspecto pleno de humano o tenía algún rasgo de
algo? Era un poquito peludón.
Sí. Nosotros le decíamos, sacate el pullover para jugar, hacíamos chiste con
hacíamos
eso,
chiste,
¿no?
Él se reía y todo, pero Dios siempre conservaba esa reserva propia del lobo. El lobo es reservado.
Ah, y una mirada. Para jugar las cartas no lo podía mirar a los ojos porque te ibas al mazo. La mirada penetrante.
¿Y no lo sacaban a pasear? No sé si en estado de lobo o en estado de ser humano.
No. ¿Cómo va a pasear con un lobo? ¿Está loco usted?
Pero usted ya que tiene un lobo en su casa.
Y
el estado de ser humano, ¿para qué lo va a pasar a pasear? ¿Le salga solo si tiene ganas de salir?
¿Y qué le daba de comer? ¿Variaba la dieta cuando era un humano que de cuando era un lobo?
Sí, cuando era humano le gustaban las milanesas de soja.
¿Y de lobo? Comía.
Y luego, más que nada carne, y después salía a la noche a cazar. Sí. Nosotros al principio le compramos la carnicería. Después dijimos, más que se
preocupe. Anda a buscar lo tuyo.
Él salía a la noche y volvía. Y que se, no sé, sí, sabemos lo que
no,
se comería.
No, se lo metía en un
rincón. La nuestra es una zona en que abundan los gallineros.
Sí.
Y el lobo iba, 4 o 5 gallinas, y agradecido, ¿eh?
Sí.
Porque salía siempre una para nosotros traer.
Sí. La dejaba apoyada,
ahí
en la cocina.
Como diciendo, patrón, ya sabes si anda sin plata.
Sí.
¿Y lo tuvo mucho tiempo al lobo en su casa conviviendo?
Y hasta que se casó.
Ah. ¿Se casó con una muchacha del barrio en estado humano o en estado de lobo?
Se casó en estado humano. Tenía un problema. Él nos dijo.
Sí.
Tengo un problema, dice. Me puse de novio el viernes pasado. Y bueno, la veo todos los viernes, la mina esta.
Claro, la citaba todos los viernes.
Y la mina ya está empezando a sospechar, quiere verme un sábado, un miércoles, qué sé yo, no sé qué decirle.
Sí. Una vez intentamos, un miércoles agarramos al lobo.
Sí.
Porque la mina le había dicho, yo si no, no te veo nunca más. Y él nos dejó la preocupación desde el viernes pasado. Dijo, muchacho, por favor, vieron que yo...
Y vino la mina.
Vino la mina, nosotros lo peinamos al lobo, le pusimos un gorro, un saco, lo sentamos.
Lo sacudíamos.
Para dibujarlo un poco, cosa que la piba
entre, el
viernes. Claro.
Y el lobo, nada, lo pusimos.
No hubo manera.
Con una remera le pusimos.
Sí, una remera.
Ah, peor.
Con la cara de Homero.
Le digo una cosa peor. Yo le dije, ¿se acuerda, Bengolea?
Sí.
Si lo hubiéramos dejado así nomás como estaba...
Sí, era más fácil.
Era más fácil.
Sí, sí.
Así se va a sospechar la mina.
Sí.
El lobo vestido
lo sentamos de seda. Ahí, lo sentamos ahí, con una remerita...
Un que gorro.
Una campera, un gorro, y...
Le pusimos una baraja
pasar,
a la mano.
No, claro, sé. Le hicimos pasar a la mina, la mina lo miró...
¿Por la mirada?
Le dice a Bengolea, ¿a su hermano?
A mí no me gustó nada el comentario.
Claro.
Ah, bueno, pero estaba orientada hacia alguna...
Claro, le digo... se oye la voz entonces... No, ese soy yo, ese.
¿Habló un lobo con voz humana?
Habló un lobo con voz humana. Sí. Lo más que pudimos lograr.
¿Y ella cómo reaccionó? Porque dice, es fuerte esa situación.
No, después...
Dice, qué peludo.
Sí.
Pero como no le llamaba la atención que era un lobo.
Pero después cuando él empezó... Porque él no le gustaba que entre gente a la pieza. Era muy de acerenciarse y le empezó a gruñir a la piba.
Bueno, la piba le dijo, ¿qué te pasa? Pareces un lobo.
Sí.
Y sí, era un lobo.
¿Cómo se puso?
¡Oh! No lo podíamos parar con nada, sí.
Y yo parezco un lobo. Agarró la locura.
La depresión.
Y ahí yo digo, señorita, le voy a tener que pedir que se retire.
Sí.
¿Pero qué le pasa?
No, mire cómo está, mire.
Yo nunca lo vi tan peludo.
Sí, y angustiado.
Le digo, muchas gracias, pero...
Retírese.
Va a tener que retirarse.
Y ahí la sacamos los empujones.
Además, discúlpeme, el lobo despide un aroma que es bastante diferente.
Ah, sí.
No, díganlo a nosotros que lo teníamos dentro de la pieza.
Un día tuvimos un problema.
Sí.
Tuvimos un problema porque salió a la mañana, ¿no?
Uh-huh.
A la noche tarde vuelve, con una cofia. Y con un disfraz, un vestido antiguo.
Sí, unos zapatitos de...
Qué rareza.
Y fue al baño y se convirtió en hombre.
Sí.
Le digo, discúlpeme, amigo. Le digo, ¿de dónde viene? Cállese, me dice. Tristán, dígame a Tristán. Dice, estuve... Dice, yo tengo que comer, dice.
Claro.
me comí a la abuela de una chica, que venía con unos pasteles, qué sé yo. Le digo, ¿dónde vas? Me dice, a la casa de mi abuela que está enferma. Dice, ¿no? ¿Dónde vive tu abuela? Me dice, vive acá.
Membrillar, era Membrillar, no me acuerdo qué altura.
Membrillar, casi Rivadavia.
Sí, a ver.
Le digo, ¿por dónde vas a ir? Y Rivadavia derecho.
Sí, todo.
Le digo, no, entrá por Independencia.
Claro, Juan Bautista Alberdi.
Juan Bautista Alberdi, menos tráfico.
Vas a cortar porque ahí claro. Queda dos, tres cuadras la diferencia, sí. Rivadavia.
Y yo me fui por Rivadavia, y llegué a la casa de la abuela, me la comí.
Se la gastró. Se la gastró, no le preguntó nada, ¿eh? No le dijo ni a siquiera a mi abuela.
Toqué el timbre, me la comí.
Sí, directamente.
Soy un lobo, me dice el tipo.
Y yo, sí, es un lobo. El lobo
se come
la abuelita. La comí, entré y me la comí. La comí. Lobo. ¿Y usted qué? Le digo, soy mecánico dental. Bueno, yo soy lobo. ¿Usted qué hace? ¿Hace diente? Bueno, yo como abuela.
Bueno, un tipo muy coherente,
Me dice, ¿sabe lo que hice? Usted no me va a creer, me dice el tipo. No me sorprendí un faso.
Sí.
Y todavía, recién se estaba...
terminando de acomodar el humano.
Le digo, mire, le quedan algunos pelos por acá. No puedo,
pelusa, sí.
Dice, me acosté en la cama de la vieja y me puse las ropas de la misma. Y esperé que tocara el timbre.
El postre.
La chica esta que venía por Juan Bautista. Tocan el timbre, todo muy bien. Adelante, ¿no es cierto? Le digo. Y entró rápido. Me dice, abuelita, dice, ¿cierto? ¿Qué orejas tan grandes que tenés? Le digo, dice yo, mirate, ¿no? Abuelita, ¿qué manos tan grandes que tenés? Qué sé yo. Abuelita, ¿qué boca tan grande que tenés? Digo, bueno, escuchá, empezamos acá de feto.
Yo también tengo para decirte lo tuyo, nena.
Y dice, bueno, total, resumida cuenta, me la comí. Me la comí, dice, medio de vicio. Porque también ya estaba...
Con la abuela, aparte se había prendido el faso, y ya estaba como haciendo la digestión.
Y en eso nos estaba contando eso y golpean la puerta. Pum, se acuerda, vengo a leer. ¿Quién es? Dijimos nosotros. El leñador, me
dice. Pensaba que era el sodero, porque un leñador ahí en Membrillar
y Rivadavia. Claro.
No, pero esto ya en nuestra casa, cuando volvió.
Sí,
el leñador dice, acá hay un...
Acá, dice, vino, tiene razón, a la casa nuestra, perdón.
Acá hay un lobo, dice, que se ha comido una abuela, una persona que yo conozco, y su nieta. No, le digo, acá somos tres personas, como usted ve. Y de golpe, este muchacho se acomodó así el pelo como Pergolini. Y le salieron, vio unas uñas de lobo.
Todavía tenía.
Todavía sin convertir, porque era medio lenteja.
Para sí, le costaba.
Y el leñador lo vio y dice: vos sos el lobo. Y con la.
Con el hacha.
Con el hacha le abrió la panza. Y le sacó enteritas,
La abuelita y la nieta.
A la abuelita y a Caperucita.
Y a dos nietos que se había comido en el camino.
Se había comido como.
Como quien come un pancho en el camino.
Como tentempié se lo había comido por ahí.
Los nietos que estaban esperando el bondi.
Sí, enseguida la vieja agradecía. Dice, déjeme que le bese las manos. No, salga, claro, ¿sabe lo que es una vieja? Saliendo del estómago de un lobo es un asco.
Y sin la ropa la abuelita, además.
Fue un momento emocionante, pero el lobo falleció.
Sí, por eso buscamos mascotas nuevas.
Así que no tenemos suerte con las mascotas.
No, ¿sabes? Lo que pasa es que ustedes buscan mascotas muy exóticas. ¿No se le ocurrió un perro?
Tuvimos perro.
No quería tocar el tema porque...
tocar ese tema.
Tuvimos perro. Bobby.
¿Un perro de gran porte?
Era un perro canadiense.
Sí.
Usted sabe que los perros canadienses son los que tiran trineo.
Claro.
Y era un perro que tiraba trineo allá en el Canadá. Y era un perro de la policía montada. Quiere decir que el perro también, en el Canadá, los perros tiran de los trineos y los caballos, en cambio, andan atrás de los carros ladrando. Y Y la policía montada monta en perros.
Sí.
Ah, monta en perro también.
Por eso la altura máxima de un policía allá es 1.20
Claro, 30. Son todos petizos los policías, porque si no, imagínense, no, policía grandote, lo aplasta el perro y anda arrastrando la falla. Y sabe cómo aumentó la criminalidad en el...
Claro, me imagino.
No alcanzan a nadie.
Aparte, si hay 1 metro de nieve y apenas se siente, se hunde el perro adentro, lo perdés la nieve al perrito.
No, pero bueno, y el señor, acá Bengolea, yo no le estoy Bengolea...
siempre me lo recrimino,
sí, pero siempre como supo que era de la policía montada, qué sé yo, que al perro se lo montaban, qué sé yo...
Yo pasarle un bien al perro para que recuerde de dónde viene.
Un domingo, no sé si yo...
Sí.
Se lo llevó ahí a Parque Rivadavia y lo montó.
Sí.
Para que como 5 de queso quedó.
No. Las 4 patas,
Y el perro hizo fuerza, ¿eh?
Sí, se lo llevaba en la sangre.
Metió los 96 kilos de este hombre. Y se veían los ojos del perro.
Desorbitado.
Aplastada la boca contra el piso como una horqueta.
Yo tuve la mala suerte que había unas minas mirando. Y yo pasé el canchero, no quería aflojar. Y decía, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Arre!
De acá y allá.
Por el perro, claro.
Y el perro quiso corcoviar porque
quiso tirar. En un momento me quiso tirar.
Sí, lo quiso. Y ahí se fue la perdición del perro. En el corcovo se malogró.
Sí. Ahí lo perdimos.
¿Y qué le parece?
Ahí se aplastó,
sí.
Quedó como una alfombra. El señor se bajó, es un decir, ¿no?
Sí, la verdad.
Lo miró,
sí.
De acuerdo, yo estaba ahí, no le quise decir nada a Bengolea. Y no fuimos. Sí, ¿para qué le vamos a dar más detalle?
No, entonces sí, muy mala suerte.
Lo fuimos, lo dejamos, no sé qué habrá sido.
No, lo tuvieron ahí de alfombra en una casa 2 o 3 meses. Y...
pero hasta que empezó a jeder.
Sí.
Bueno, mire, realmente, no sé, lo único que les puedo ofrecer es un gato.
¿Se lo digo?
Sí.
Tuvimos gato.
¿También tuvo gato? Un menino.
Un gato.
Un gato tuvimos, ¿no?
¿Y qué pasó?
No lo dieron de chico. Y empezó a crecer.
Sí.
A crecer, a crecer.
De un circo nos lo habían regalado, ¿no?
Sí. Y después nos fuimos de vacación y volvimos. Y sentíamos que estaba abajo de la cama. Se acostó Bengolea.
Sí, siempre me pasan a mí.
Y siente una cosa que ruge. Un tigre de Bengala.
Sí.
Ah, se confundieron, le vendieron un tigre.
No dieron, se confundió la crianza, porque los gatos se juntaban con los tigres, cachorro, todo parecía lo mismo.
Claro, después una vez que crece, el tigre de Bengala y lo encaró.
Oh, se me plantó,
Se le plantó adelante.
Sí, hay que enfrentar a un tigre de Bengala.
Usted por suerte no lo enfrentó.
No, yo rajé. No. Pues muy territorial.
Sí, él se escapó, me acuerdo, se metió en el baño.
Sí.
Y se tiró por el inodoro junto con el hámster.
Sí.
¿Y el tigre por dónde andará ahora?
Y el tigre, me acuerdo que le abrimos la puerta, salió, cerramos, y después oíamos los gritos en el palier.
Sí, imagínese.
Las viejas que se tiraban por la escalera.
Y nosotros nos hicimos los inocentes.
Sí, que...
¡basta, queremos dormir! Decíamos.
¡Termínenla! ¡Ni que hubiera un tigre! Decíamos.
Y ¿qué hay un tigre? ¡Me está comiendo! ¡Ay, que se embromaba! Dice, borracho todos los días.
Y por ahí se comió un vecino.
Se comió un vecino.
Se comió un vecino. Se comió justo uno que no pagaba la CP.
Sí.
Bueno, discúlpenme, ustedes no tienen responsabilidad para tener una mascota. Hay que tener una responsabilidad civil. Para tener mascotas.
Pero no queremos un auto, queremos una mascota nosotros.
No, señor, ha fracasado en todas las mascotas. ¿Por qué?
Por eso vinimos acá, para que usted nos oriente.
Yo le puedo vender la hamstera y usted le pone adentro lo que quiera, pero el hámster no se lo puedo dar.
Y algo aunque sea una plaga.
No sé si quiere polilla.
O piojo, sí, no es lo mismo.
¿La polilla es guardiana?
La polilla es guardiana del placar, de los armarios.
Sí. ¿La polilla es la que se morfa la ropa?
Sí, come ropita.
Pues yo tengo 2 o 3 pulóveres para darle,
Vamos a llevar una polilla.
Sí.
Mirá, porque usted ahora tiene que cerrar.
Sí. Bueno, la tiene que tener en la polillera para trasladarla hasta su hogar, ¿sabe?
La cama, dice usted.
Claro. La polillera en la cama, claro.
Llévesela en la polillera y después le abre el placar, pero no vuelve a abrir el placar porque es de escaparse la polilla.
¿Y la pincha no tenemos que vivir siempre con la misma pincha que tenemos ahora?
Y sí, o si no, tener otro armario.
Déjela, espere. Deme esta polilla. Voy a abrir la ventana. Como aquel personaje de Lawrence Stern.
Qué lindo gesto.
Mire. Anda, pobre animal. El mundo es demasiado grande para nosotros dos.